Doxológico, voz y palabra.
Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico, aquí por la Flaxo Radio Ecuador. Les saluda Daniela Ramírez. El día viernes 23 de enero de este año se presentó en Flaxo Cine el documental El Panóptico Ciego, organizado por el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Flaxo. Este documental, denominado El Panóptico Ciego, es una producción audiovisual realizada por Mateo Herrera en conjunto con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el cual se relata la historia del ex penal García Moreno y los vestigios dejados por las personas privadas de la libertad tras ser trasladadas al nuevo centro penitenciario de la Sierra Norte en la provincia del Cotopaxi. En este sentido, y tal como señala la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, es una historia de más de 130 años que se cuenta directamente desde sus paredes y sus muros. El día de hoy hemos invitado a Eloy Alfaro Reyes y Liliana León, ambos son estudiantes del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades. Liliana y Eloy, bienvenidos a esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, para empezar quiero preguntarte, Eloy, ¿podrías por favor contarnos con más detalles sobre lo que trata el documental El Panóptico Ciego?
Ya, bueno, el documental cuenta la historia de cómo quedaron las paredes y en realidad la arquitectura del penal después de que todos los presos fueron trasladados, y busca recoger una historia que nadie conocía, que era la historia del archivo del penal, ¿no? Ese archivo había estado escondido, oculto y desaparecido en general, pero los documentalistas al recorrer el penal encuentran el archivo y cambia, digamos, el sentido del documental que ellos iban a hacer, para el que les habían pedido, que era más bien documentar cómo quedó el penal, como, digamos, una forma de recibo esto en estas condiciones. Pero al encontrar el archivo del Panóptico, la visión del documental cambia a referirse a los presos que lo habitaron, ¿no? Entonces, los cineastas lo que hacen es organizar el archivo primero, y luego recoger testimonios a partir de eso, bajo temáticas, y a mí me parece que este es un documental que rompe la lógica del documental formal, común y corriente, para incorporar temas más bien desde la teoría también, explicaciones, encontrar explicaciones a la realidad del panóptico de la cárcel de aquí de Quito y la cárcel del Ecuador, digamos, en general, ¿no? Entonces cuenta la historia de los presos, cómo los presos habitaron el lugar, y no solamente que lo habitaron, sino que lo modificaron, lo construyeron y lo hicieron suyo. En esas circunstancias de una presión, ellos cambian todo y de alguna forma buscan que ese lugar sea más atractivo para su vida en el tiempo que van a estar ahí.
Ya, listo. Liliana, como habíamos, bueno, inicialmente habíamos dicho que este documental fue presentado en Flaxo Cine, gracias a la iniciativa de los estudiantes del Departamento de Antropología. Al respecto, Liliana, quiero preguntarte, ¿cuál fue la motivación para presentar este documental o qué les motivó a hacerlo?
Bueno, en realidad, la presentación del documental viene después de la visita que se hizo al Panóptico. Este panóptico actualmente tiene una exposición que se llama Espacios Vacíos y que está hecho por varios fotógrafos que justamente tomaron estos espacios, tomaron fotografías de estos espacios una vez las personas privadas de la libertad salieron de sus celdas. Entonces fue como todo un paquete, ¿no? Inicialmente fue la visita al panóptico, a ver la exposición, pero también a pasear por las celdas y a reconocer a las personas a través de los objetos que habían dejado allí en las celdas, porque ellos salen intempestivamente, se los llevan y tienen que dejar todas sus pertenencias allí. Y después nos enteramos que había un documental que se llamaba El Panóptico Ciego de Mateo Herrera y decidimos pasarlo en Flaxo Cine. Nosotros mismos tomamos la iniciativa de hablar con las directivas, con los profesores del departamento y comentarles pues en general todo el paquete, ¿no? Tanto la visita, la exposición, como el documental que luego se presentó. En esta convocatoria pues aparece, por ejemplo, la profesora Ana María Getschel, que no es del Departamento de Antropología, sino de otro departamento, y curiosamente ella está haciendo ya una investigación también histórica sobre las cárceles y los panópticos. Entonces ella se siente muy motivada, muy interesada, y la logramos conectar también para que nos haga una conferencia después de este documental. Entonces, realmente la motivación que nosotros tuvimos para presentar el documental era como encajar la pieza que hacía falta de esta visita que nosotros hicimos al Panóptico y después de haber visto, paseado por todas las celdas y haber visto la exposición fotográfica.
Ya, bueno, tal como tú bien dijiste, en el ex centro penitenciario se presenta ahora la exposición fotográfica, ¿no?, denominada Espacios Vacíos. Y también, como habías precisado, esto más bien visitaron en conjunto con sus compañeros este espacio. Al respecto quería preguntártelo hoy, bueno, ¿qué emociones o sentimientos te despertaron este tipo de documental y en sí la visita, ¿no?, considerando que tu tatarabuelo, el general Eloy Alfaro, que fue presidente del Ecuador y precursor de la Revolución Liberal, estuvo detenido en el centro penitenciario, ¿no?
Bueno, en realidad, viendo por lo último, bueno, Eloy Alfaro estuvo ahí detenido poco tiempo, en realidad, pero nosotros como familia y como descendientes habíamos hecho todo un periplo los últimos años de ingresar a la celda, de hacer todo el recorrido que se hizo desde ahí hasta el penal, desde el penal hasta el parque elegido, digamos. Entonces, para mí no había sido la primera vez que llegaba al penal por estas circunstancias, y ahora, cuando el penal estaba vacío, tenía otros sentidos. Pero al visitar con los compañeros, por ejemplo, lo que no había en esta ocasión en el penal eran los gritos, el ruido, eran las voces, ¿no? El olor también, que eso era una cosa característica del penal, eso ya no había. Sin embargo, el ver las prisiones, las celdas vacías, el ver los pabellones pintados, manchados, etcétera, que antes con la prisa de entrar, que te daban un tiempo exacto, no lo podías ver, ahora con mayor detenimiento sí. Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que al penal llegamos a visitar en esta ocasión alrededor de 30 personas de Flaxo, de distintas áreas, pero extranjeros casi todos, ¿no? Entonces, eso fue interesante, las sensaciones que se vivieron ahí, desde la sorpresa, el sentir como decir esto no puede haber pasado, esto era un penal, así era la cárcel, ¿no es cierto? Enterarse de la historia, de las historias que había ahí, porque nos guió el psicólogo del penal, que estuvo casi 26 años ahí en el penal, entonces él conocía todas las historias y detalles y cosas minuciosas en las que todas las personas tuvimos una idea muy fuerte del penal, ¿no? Una sensación humana muy, muy fuerte de eso, una impresión que yo creo que rebasa la capacidad de expresión que podamos tener acá, ¿no? Pero yo creo que el hecho de sentirlo también es importante porque nos ayuda a entender que hechos como estos no son solamente historia, no son solamente paredes, sino que ahí están guardados los gritos, los llantos de muchas personas, ¿no? Y eso es lo que los compañeros y compañeras decían, ¿no? Sentían desde el temor hasta el odio, el miedo en las celdas, pero nos encontrábamos ahí nosotros como visitas, no habíamos vivido en una experiencia de esas, ¿no? Entonces yo no sé ahí cómo vio Liliana eso también, porque esa es mi sensación, digamos, desde haber entrado antes y de venir ahora en otras circunstancias.
Sí, precisamente, Liliana, eso quería preguntarte más bien, refiriéndome a lo que Eloy menciona de esas sensaciones, de ese sentir, ¿no?, que no solamente es una historia, sino que es una historia más allá, una cuestión más real, ¿no? ¿Qué sentimientos, qué emociones te despertaron a ti esta visita?
Claro, pues en principio era la primera vez que yo entraba a una cárcel digamos, no había tenido la oportunidad de, ni el trabajo de entrar a alguna cárcel en Colombia, y esta cárcel en particular pues me pareció, primero, que tenía todo un peso histórico, ¿no? Es decir, 139 años, entrar a una cárcel de 139 años no se vive todos los días. Eso en principio, ¿no? Como todo el peso histórico que tiene un edificio, pero además unas historias que se veían reflejadas en los objetos que habían dejado las personas privadas de la libertad. Yo creo que uno empieza también a cambiar un poco la idea de, del preso, del delincuente, porque se da cuenta que allí lo que vivieron fueron personas, como uno, que igual tuvieron algo, en algún momento cometieron un error, justificado o no, y terminaron allá, terminaron encerrados. No sé por cuánto tiempo. Entonces eso era lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Encontrar esos objetos que los sentí muy tristes porque se quedaron sin dueño, ¿no? Porque cada objeto de estos representaba algo para estas personas, sobre todo en un espacio cerrado donde había unas condiciones precarias, difíciles de vivir, donde era una supervivencia diaria. Entonces encontrar estos objetos me llamó la atención, ver tenis, zapatos, toallas, cepillos, libros, fotos, hasta había un afiche de una chica medio desnuda allí, ¿no? Pero todo eso seguramente representaba cosas, significaban cosas para esas personas que ya no están y que seguramente perdieron esa identidad, porque ahora donde están actualmente pues tienen que lucir un uniforme naranja que los desidentifica de alguna manera. Entonces, bueno, por un lado esas sensaciones. Yo hice un ejercicio con una compañera y era: metámonos a una celda y cerremos la puerta a ver qué sentimos. Pero realmente no fuimos capaces de cerrar la puerta. Solo de entrar y el solo hecho de sentirnos en esas cuatro paredes, además en una celda tan fría como la del Panóptico, pues nos dio mucho miedo. A mí particularmente, pues como colombiana, me llamó la atención que había un pabellón que era dedicado a los colombianos, lamentablemente, por un delito que es muy común en mi país, que es el tráfico de drogas. Me llamó la atención porque me hubiera gustado mucho conocer esas historias de esos colombianos, por qué terminaron ahí y, bueno, qué los impulsó de alguna manera al tráfico de drogas. Me llamó la atención, por ejemplo, bueno, pero esto ya tiene que ver mucho con lo colombiano, me llamó la atención que en una pared había en idioma alemán algo referente a Colombia también, ¿no? Entonces eran unos alemanes que habían llevado droga desde Colombia hacia Ecuador y pues habían terminado presos. Y ellos escriben en su idioma, bueno, primero una invitación a ir a Colombia, y la otra es una denuncia que ellos hacen sobre, digamos, que se cometen ciertas injusticias allí por parte de los policías, los guardias de seguridad. Esto me llama la atención, esto me pareció muy curioso, muy interesante, porque sin quererlo uno se va adentrando en las vidas de las personas que no conoció y que efectivamente dejan huella en cada espacio que habita. Esa fue la sensación que a mí me dejó, básicamente.
Ya. A mí también yo veo algunas cosas, ¿no?, que me hicieron, que creo que no estaban en evidencia, que es el tema de la prisión política, ¿no? No hay presos políticos, no había celdas para presos políticos, había un pabellón de máxima seguridad, pero los que fueron detenidos históricamente como presos políticos tenían cargos de como presos comunes, como delincuencia común, ¿no? Y eso de borrar la prisión política es un tema de fondo en la política nacional. Me parece que ese es un tema todavía a explorar mucho más, ¿no? Este silenciamiento de la prisión política es no reconocer que había personas que opinaban distinto. Pero esos mismos presos políticos actuaban de distinta manera en el mismo penal, ¿no? Primero porque no tenían la culpa de ser un preso que violó, que mató, que robó, etcétera, ¿no? Sino que tenía una visión, una conciencia por la cual él estaba ahí. Entonces, eso creo que es un elemento importante, ¿no? Lo otro también es que en la exposición que se está haciendo y la guía que nos hicieron, no se habla mucho de las fugas, ¿no? Porque han habido en el penal, de ese penal tan frío, terrible y todo, se han dado fugas. Algunas con túneles, el penal está plagado de túneles, ¿no? En el subsuelo hay otras que se hicieron por la puerta, por las paredes, de distintas maneras. Entonces yo creo que eso también da cuenta de que no hay sistema óptimo para eso, ¿no? Y fundamentalmente que en esa cárcel no había rehabilitación. Aunque se llamaba rehabilitación social, nunca hubo rehabilitación. Lo que había ahí es un almacenamiento de gente, un apilar gente de como se dé y después arréglense, ¿no? Porque las condiciones no daban para rehabilitarse. O sea, estaba saturado y el penal, por eso incluso cuando estallaban las cañerías no había quien las repare, ¿no? Entonces, o los presos lo reparaban o a nadie le interesaba. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son aprendizajes que saca uno de esa visita, viendo el penal, y veo también que hay muchísima gente que asiste a mirar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejercicio de la memoria importante, que quizás no sea solamente un ejercicio para decir, así fue, ahora va a ser de otra manera, sino yo creo que para recuperar también cosas como estas de la prisión política, decir, aquí se ocultó gente, ¿no? Aquí se silenció gente, se silenció sus voces, incorporándoles sin darles la calidad de detenidos que tenían, es decir, presos políticos o presos de otro tipo, ¿no? Entonces eran delincuentes comunes y como tal estaban fregados para toda la vida, ¿no?
Yo recuerdo una cosa, estando en el penal, alguna vez que le hice una entrevista a un indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y él me decía que nosotros estábamos locos por encerrar gente en un espacio tan pequeño, que ahí, ¿cómo iba la gente a adquirir conciencia sobre el delito que había cometido? Y él decía, nosotros en nuestra comunidad hacemos una reunión, ponemos a la persona que hizo el daño, la ponemos en el centro y le hacemos una serie de preguntas para que empiece a adquirir conciencia y entienda cuál fue el daño que le hizo, no solo a la otra persona, sino en general a la comunidad. Porque él decía, si me hacen daño a mí, le hacen daño a todo el mundo. Entonces, eso también me recordó estar allá, me recordó esa experiencia que decía él, ¿no? En ese momento, lo que tú decías, Eloy, sobre la conciencia, ¿no? Sobre cómo rehabilitar, realmente allá no se puede rehabilitar en un espacio tan precario y con unas condiciones tan infrahumanas. Entonces, no hay oportunidad tampoco de adquirir conciencia, de revisar el delito que se cometió. Es todo lo contrario, es como realmente castigar con el infierno, pero realmente del infierno pareciera que no se saliera nunca.
Sí, algo que quería comentarles, bueno, a ustedes y en general a los radioescuchas, es que con unos compañeros igual de Flaxo Radio pudimos ir al centro, al ex centro penitenciario, y hay como dos cosas, bueno, interesantes que contar, y dentro de esas es que las celdas, que creo que son como por 3 metros, una cosa tan pequeña, entraban como de 8 a 12, 15 personas, dependiendo de si tenían capacidad de comprar una celda o pagar una celda, etcétera. Y por otra parte, había como una extrapolación, digamos, en una cárcel particularmente de Caranqui, me parece que es, el cual era de lujo, ¿no? Se veía hasta un plasma, un bar, tenía algunos elementos que evidentemente no tenían el otro polo, que en cambio para mi percepción eran la cárcel o estas celdas de los polilla, ¿no? Donde eran personas que se pasaban drogando, digamos, todo el tiempo, y se veía que simplemente la celda era de cemento, no había ni un colchón, ni una cobija, absolutamente nada, porque la guía en el centro mencionaba que todo vendían, ¿no? Porque como era la necesidad, digamos, como de drogarse, la gente vendía precisamente para poder sostenerse de alguna manera, eso, ¿no? Y otro de los elementos importantes que también me llamaron la atención es que, claro, por ejemplo, si uno se pone a ver, ¿no?, el tema de las celdas, lo cual ya es precario, a uno le duele el alma, el corazón, la memoria, todo. También hay espacios para los calabozos que mencionaban. Entonces, si uno se pone a pensar en la celda, realmente pensar en los calabozos es para que a uno le parte el corazón, ¿no? La guía precisamente nos contaba que a veces que dentro de las cosas que contaban es que a veces el piso de los calabozos era lleno de sangre, precisamente porque a veces incluso les golpeaban ahí a las personas privadas de la libertad. Entonces, una situación, yo me ponía a pensar hasta de tortura, ¿no? Entonces, al otro lado también es ponerse a pensar que es como una especie de reproducción social, digamos, a ver si yo, todos mis padres, toda la vida igual delinquieron o fueron drogadictos y todo. Yo nazco en un hogar así, ¿qué oportunidad también tengo de salir, digamos, de ciclar? Vuelvo a caer en ese mismo sitio y es como algo cíclico que a mi parecer me toca mucho, ¿no? Por otra parte, quería también aprovechar usted, que tenerles aquí y tú ya le mencionaste algo. ¿Ustedes conocen cómo es la situación ahora de la cárcel allá que está en el Cotopaxi? Si nos pueden compartir algo. Bueno, tú lo habías mencionado un poco.
Lo supe por una compañera que también estuvo en la visita y que me comentaba que ella había visitado ya la cárcel de La Tacunga. Bueno, son unos espacios súper modernos, digamos, mucho más grandes. Hay canchas para hacer deportes, fútbol, básquetbol. Pues están obviamente todos encerrados, con unas, o sea, no hay paredes como las que hay aquí en Quito, sino que son rejas, mallas por todos lados. Pues eso te da la oportunidad de ver paisajes, ¿no? Ves desde allí o en las fotos que aparecen allí en espacios vacíos, por ejemplo, hay una foto donde están los presos dentro de la cancha, hay una reja que te permite ver uno de los nevados, ¿no? Entonces ya te permite ver paisaje, por un lado. Pero sé que lo que más le llamó la atención a mi compañera es que les habían quitado sus pertenencias y que les habían puesto unos uniformes naranja tipo cárcel en Estados Unidos. Entonces eso los desidentifica. Ella decía, les quita toda la identidad por un lado y además llegan a ser todos iguales allá. Entonces ya se pierden esas categorías que ellos tenían antes adquiridas de alguna manera en el panóptico. Allá llegan a como que a rehacer nuevamente su vida y ya puede que no sean el capo que era en la cárcel, sino que le toque bajar de categoría un poco, ¿no? Entonces ese remesón sé que ellos, por lo que me cuenta mi amiga, lo viven todo el tiempo, todo, pues rehacer su vida en otra cárcel que ya no les es, digamos, conocida, ¿no?
Ya. Bueno, en este momento vamos a una pequeña pausa musical y retomamos nuevamente con la entrevista.
¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Llegué, ay, 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 el día que la muerte.
Volvemos con Doxológico. En esta tarde estamos con Eloy Alfaro Reyes y Liliana León. Ellos son estudiantes del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, y estamos hablando acerca del documental El Panóptico Ciego, que se pudo presentar por Flaxo Cine. Eloy, quiero preguntarte, en la familia, ¿cómo ha sido contado lo sucedido con tu tatarabuelo Eloy Alfaro cuando estuvo en el panóptico, ¿no? ¿Cuál ha sido esa tradición oral? ¿O qué tú recuerdas de lo que te contaban desde pequeño y ahora lo que has podido ver, digamos?
A ver, contarles, ¿no?, que el tiempo de Eloy Alfaro en esa prisión fue muy corto. O sea, él había estado en otras circunstancias detenido por su acción militar, ¿no? Pero en este caso específicamente fueron apenas horas las que estuvieron ahí, porque ellos llegaron desde Guayaquil, les trajeron acá, y lo que hicieron quienes perpetraron eso lo habían organizado de tal forma que no permitieron que estén más que unas horas ahí, porque sabían que el apoyo popular iba a generar cosas, ¿no? Entonces no fue mucho tiempo, sin embargo se les anotó su ingreso, se les recibió como presos, ¿no es cierto?, a los 6 que llegaron junto con Eloy Alfaro, pero nunca se registró su salida. Estuvieron presos hasta el 2014, perdón, donde finalmente hicimos la familia logró liberarles de que se borre de la lista los nombres de quienes estaban presos, porque hasta ahora se les pasaba lista cada día, 3 veces en el día se mencionaba sus nombres y como no respondían, igual se les ponía como un visto que estaban presentes, porque tuvieron el acta de ingreso pero nunca el acta de excarcelación. Entonces eso, por ejemplo, para nosotros fue impactante cuando entramos al penal y vimos la lista y los guías de ahí pues mencionaban, ¿no?, dónde está Eloy Alfaro, celda tal, no estaba visto, y dónde está Luciano Coral, no estaba visto. Entonces los 6 estuvieron presos 102 años, aunque fueron asesinados el 28 de enero de 1912, permanecieron presos hasta hace un año, ¿no? Ese tipo de hechos, por ejemplo, para nosotros ha significado mucho, ¿no? Bueno, Eloy Alfaro, cuando estuvo acá, igual que los otros, la mayoría de sus familias no estuvieron aquí, no estaban en Quito. Ellos no, la mayoría de sus familias no supieron dónde estaban porque fueron traídos de distintas provincias. Por ejemplo, Serrano, él venía del Oro, de la provincia del Oro, llegó unos días de Guayaquil, y de Guayaquil, sin que sepa nada su familia, fueron traídos a Quito, igual que Eloy Alfaro, igual que Medardo, fueron traídos a Quito, y en ese entonces no era tan fácil viajar, ¿no?, de ver qué pasó con su familia. Lo único que la mayoría supo es que en Quito los mataron. Se contó por los periódicos cómo fue, etcétera, y se enteraron por esa vía, ¿no? En el caso de la familia de Eloy Alfaro, la mayoría estuvo en Panamá, otro porcentaje de la familia estuvo en Guayaquil, pero nunca vieron en sí concretamente sus restos, no pudieron venir a reclamar sus restos porque fueron incinerados entre la pila de gente que estuvo ahí. Entonces, algunas personas que dijeron, este parece que es el brazo de... quitaron, ¿no es cierto? Y cuando la familia vino, finalmente les entregaron ahí algo que asumen que será de Eloy Alfaro, ¿no? Entonces eso como que es lo que se conoce en la familia. Bueno, de ahí la crónica que han hecho los historiadores, algunos novelistas, qué sé yo, la de Alfredo Pareja, básicamente, ¿no es cierto?, que es la más conocida acá. A partir de esos hechos es que la familia se entera a profundidad de qué pasó. Porque eso también era otra cosa, hubo un silenciamiento, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Era el pueblo. ¿Quién era el pueblo? No se sabía, ¿no? ¿Quién era el responsable? No sé, porque entraron, qué sé yo. Entonces, nadie daba cuenta de lo que pasó. Ese es otro elemento que nos parece importante, ¿no?, en este hecho. Entonces, hubo una impunidad, hubo un silencio, hubo una complicidad de decir, el ejército en ese entonces estaba a cargo de los prisioneros de guerra. No eran cualquier prisionero, eran los principales generales del ejército y un expresidente que había sido 2 veces presidente, que estaba a punto de volver a ser presidente, ¿no es cierto? A esas personas les matan a cargo del ejército, en manos del Estado, y el Estado se lavó las manos. Hasta ahora no ha habido un solo preso, ni un juicio que ya se haya... Bueno, hubo un juicio, pero se declaró inocentes a todos. No hubo presos ni nada por el estilo. Entonces, más que decir cómo se vivió desde la familia, es cómo la familia tuvo que enterarse a partir de la historia que ahora se conoce como historia oficial, ¿no? Porque hubo un silenciamiento de los hechos en sí.
Está interesante, gracias Eloy. Liliana, ya para ir finalizando, quiero preguntarte, tú eres comunicadora social, entonces sí. En vista de que el documental, digamos, es un producto comunicativo, y bueno, ya cuando tú pudiste visitar el ex penal, ¿qué sensación te dio en el sentido de la comunicación? ¿Logra efectivamente el documental transmitir esa vivencia, digamos, que tiene el ex panóptico?
Bueno, yo creo que una de las más difíciles experiencias que tiene cualquier realizador o director de cine es decidir. Y en el caso de Mateo Herrera, él decidió por irse por un solo lado, que es el archivo, contar la historia de estas personas a través de las cartas que encuentra en el archivo. En el momento en que yo veo el documental, que fue previo a la visita, hay cosas que yo no entiendo del documental, que solamente se entienden cuando uno va y ve la celda. Por ejemplo, en las cartas ellos piden a veces sopletes, cemento, y uno no entiende por qué, si se supone que había como una uniformidad en las celdas. Sin embargo, el documental pues logra transmitir eso, ¿no? Logra transmitir esa emergencia, ese desespero que tienen los presos por seguir de alguna manera su vida adelante a través de esta experiencia tan dolorosa que es estar encerrado en una cárcel. Cuando ya tú vas a la cárcel y efectivamente ves pues todas las celdas, te das cuenta por qué la gente quería modificar su cárcel. Por lo mismo, porque digamos ya no eran dos o tres presos los que estaban en la celda, sino que necesitaban adecuarla para 8 o 10. Entonces para eso se necesitaba cemento, para hacer una cama más de cemento, o el soplete para poder hacer modificar de alguna manera el espacio. Noté muchos cambios en las celdas. Cada celda te va contando algo diferente. Lo que yo te decía anteriormente, el pabellón de los colombianos también tenía sus propias celdas, tenía una estética, y era la narcoestética de alguna manera, ¿sí? Porque los que estaban allí tenían dinero, producto del narcotráfico, y podían cambiar sus celdas, modificar sus celdas, entonces también tenían ciertos lujos que hace que se vea, pues, que obedezca a esa narcoestética. En el caso del documental de Mateo, pues esto se pierde un poco, ¿no? Valdría la pena entonces para las personas que van a ver el documental también se acerquen a la exposición y a la visita guiada por la cárcel para que puedan darse cuenta de qué es lo que van a encontrar allí, las historias que van a encontrar. Y cada persona va a encontrar una historia diferente, porque cada celda tiene una historia diferente. Entonces, depende del recorrido y los ojos que tengas, pues ahí lo vas a ver. En el documental de Mateo, yo creo que él está más inspirado como en el tema de la memoria, justamente porque es un archivo. Y toca también el tema de los presos políticos, pero también lo ve desde la perspectiva de la memoria. ¿Por qué no se puede perder la memoria con un panóptico como este? Y claro, resulta una pregunta incómoda porque a las sociedades no les gusta este tipo de espacios. Los espacios que nos gustan son los parques, el aire libre, no sé, lo que está bien diseñado, urbanísticamente bonito, moderno. Y este espacio lo que hace es como abrir una herida como sociedad. Entonces esto es lo que logra Mateo en su documental, ¿no? Bueno, hagamos memoria de esto, pero ¿cómo hacemos para que nos motive a hacer memoria de esto? Entonces eso lo logra mucho Mateo a través de esa decisión que tomó de hablar del panóptico justamente desde el archivo, ¿no? Desde este cuarto cerrado en donde abre cartas y se ven las cartas y las vidas de los presos allí.
Listo. Bueno, ha sido una entrevista realmente muy interesante, han sido visiones muy complementarias. Quiero agradecer nuevamente a Liliana y Eloy por habernos acompañado esta tarde. Si quieren decir algo más, los micrófonos están abiertos para ustedes.
Bueno, sí, yo quisiera como decir, creo que era importante señalar esto, que en la historia del país, del Ecuador, nunca hubo pena de muerte ni cadena perpetua. Sin embargo, lo que se hizo en el penal fue, ahí murieron 6 personas asesinadas, ¿no es cierto? como una sanción, digamos, ¿no? ¿De quién? Eso hay que analizarlo. Y lo otro es que estuvieron toda la vida presos. Aunque estuvieron muertos, su vida siguió transcurriendo. Todo el mundo hablaba de Eloy Alfaro, sus generales, ¿no es cierto? Hacía honores, pero lo tenían preso. Y eso, la historia cambia hace un año, cuando finalmente se logra la excarcelación. Y no es una excarcelación declarándoles inocentes, sino es una excarcelación con un habeas corpus, ¿no? Porque no había juez que tenga un caso, que un culpable, etcétera. Entonces lo que se hizo es un habeas corpus para liberarles, ¿ya? Y finalmente los liberamos. Entonces yo creo que ese tipo de hechos son históricos, ¿no es cierto? Que esa es también parte de la historia del país, la historia de los presos políticos, oculta, ¿no? Que está ahí. Ellos, aunque no estuvieron como presos políticos, fueron, creo que, de los presos políticos a nivel mundial, los que más tiempo han estado presos, ¿no? Son 102 años en los que se les pasaba lista, estaban ahí todo el tiempo, su presencia, digamos, espiritual, aunque no física, ¿no?
Listo. Gracias, Eloy.
Pues a mí me gustaría invitar a la gente que no ha ido a la exposición de Espacios Vacíos, que no ha ido a visitar los espacios, las celdas del expenal García Moreno, que vayan, pero que vayan con una mirada diferente, que no vayan como con el morbo de ver qué me voy a encontrar, sino que vayan sensibilizados un poco a entender esta historia de estas personas que cometieron errores y que quedaron allí. Y que sí vale la pena este tipo de espacios, ¿no? Que, digamos, vale la pena encarcelar gente, vale la pena tenerlos en estas condiciones tan precarias, o qué vale la pena para la sociedad para empezar a concientizar a la gente cuando comete algún error.
Listo. Muchas gracias, Liliana. Nuevamente, Eloy, gracias. Queremos agradecer también a Javier Macas en los micrófonos y decirles a ustedes, nuestros radioescuchas, que este programa podrán descargarlo por www.flaxoradio.es. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Un abrazo.
Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón, el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón.